Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenas tardes. Pedro Sánchez retomará los contactos con los partidos políticos a finales de agosto o principios de septiembre. El presidente del Gobierno en funciones, como digo, retomará esos contactos para intentar formar gobierno a finales de este mes o principios del que viene.
Evidentemente, esto será una propuesta abierta. Quiero decir con esto que la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas, pues no vamos con un programa cerrado, y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas.
Una vez más, Ciudadanos se quedará fuera de esa ronda de contactos dirigidos a materializar un programa de gobierno progresista, porque según ha recordado Sánchez, su líder Albert Rivera ha dicho que no quiere reunirse con él y él, palabras textuales, ha dicho oído cocina. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, habla de sainete.
Todo este periodo, desde la celebración de las elecciones en el mes de abril, se está convirtiendo en un verdadero sainete, en un espectáculo bochornoso al que asistimos todos los españoles y protagonizado por el señor Sánchez.
El antiguo campo de concentración nazi de Mauthausen, liberado el 5 de mayo de 1945 y usado hasta entonces para crear mano de obra esclava para la Alemania nazi, era uno de los más temidos de la época. Unas 100.000 personas de todo el mundo, entre ellas 4.427 españoles republicanos, fueron asesinadas en ese lugar. El Boletín Oficial del Estado Español ha publicado por primera vez un listado oficial con el nombre de cada una de esas víctimas españolas, con el objetivo de facilitar a los familiares su registro como oficialmente fallecidos. Enrique Gómez, presidente de la Casa de la Memoria Histórica de Aragón, una de las comunidades con más víctimas.
Desde luego es un hito, es una cosa muy importante que se reconozca que la gente no eran simplemente unas estadísticas, ¿no?, como han dicho algunos dictadores, sino que eran personas, ¿no?, personas con una vida que tenía por delante y que les fue totalmente cambiada por unos acontecimientos históricos que la mayor parte de ellos, lógicamente, no deseaban.
Es viernes 9 de agosto, hay más noticias, titulares con Neusterda. Metro de Madrid cierra a partir de mañana la estación de Príncipe de Vergara.
Será durante dos semanas con el fin de renovar las instalaciones de la estación. Los trenes pasarán por ella, pero no efectuarán parada. En estas reformas se han invertido más de 11 millones de euros.
Un matrimonio ucraniano vive en un parque de Villaverde desde hace más de una semana.
En el barrio les esperaba un piso que habían alquilado, pero cuando llegaron ese piso no existía. Desde entonces sobreviven como pueden en el parque gracias a la ayuda de los vecinos. Piden al ayuntamiento una solución.
El gobierno aprueba una partida de 20 millones de euros para la lucha contra la violencia de género.
Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros ese reparto de 20 millones destinados a los ayuntamientos para combatir esta lacra. En un hospital de Zaragoza, la última víctima de violencia machista lucha por salvar su vida. Su marido intentó matarla, su hijo se interpuso y murió apuñalado.
Y colas de casi una hora en la primera jornada de huelga en el aeropuerto del Prat.
Los vigilantes de seguridad llevan a cabo desde esta medianoche una huelga indefinida para exigir mejoras salariales. Por el momento hay cierta tranquilidad en la T1, aunque en la T2 se han registrado esperas de casi una hora en los controles de acceso a las zonas de embarque.
En los deportes afrontamos el último fin de semana de pretemporada con los equipos madrileños calentando motores de cara al inicio de Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con grandes partidos. Mañana a las 6 de la tarde, nada más y nada menos, que tenemos un Juventus Atlético de Madrid. A las 8 de la tarde, un Leganés Albacete, Trofeo Villa de Leganés. Y a las 9 de la noche, en el Coliseum Getafe Atalanta. Dejamos ya para el domingo el último compromiso amistoso de pretemporada del Real Madrid frente a la Roma. Roma-Real Madrid a las 8 de la tarde. Un Real Madrid que, tras el cierre de mercado en Inglaterra y la imposibilidad de fichar a Paul Pogba, el conjunto merengue pone su foco en un futbolista siempre muy apetecido por su presidente. Neymar entra en escena. Las relaciones con el PSG son muy buenas y el club parisino prefiere que el brasileño recale en el Real Madrid antes que en el Barça.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a pulsar la situación del tráfico por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora ya van a encontrar congestionadas las salidas de Madrid por la A1 en el entorno del circuito El Jarama, A2 en Alcalá de Henares, A3 en Rivas y A4 en Pinto, en la M50. También van a encontrar muy denso el enlace de esta vía con la autovía de La Coruña. En el resto de vías, normalidad.
¿Y cómo está la situación en lo que se refiere a los autobuses de la empresa municipal de Transportes? Elena Roura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizan algunas obras y se recuperan definitivamente las paradas de calle Toledo 57 y calle Costa Rica con Paraguay. Recordamos que las obras que siguen en marcha, tanto en la zona de Plaza de España como en la calle Mejía Lequerica, están afectando a los itinerarios de las líneas de la zona.
Y el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento de nuevo a la donación. Hace falta de manera urgente sangre de los grupos cero negativo, A negativo y B negativo. Están en nivel rojo, en nivel amarillo, el cero positivo y el A positivo.
El tiempo.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo que nos trae Antonio López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jornada de nuevo en la que las temperaturas máximas tienden a descender fruto del viento. Un viento que ya se deja sentir en muchos puntos de la Comunidad de Madrid con ráfagas entre los 50 y 60 kilómetros por hora en el entorno de la capital. La tarde será ventosa y el tiempo más variable, es decir, irán apareciendo nubes, sobre todo en áreas de la sierra, pudiendo dejar algún chubasco tormentoso. Las máximas, como les comentaba, en descenso. Máximas de 32 grados con ese viento intenso que podría alcanzar, incluso superar los 60 kilómetros por hora. Cara al fin de semana, mañana vuelven a subir las temperaturas, máximas de 34-35 grados descenderán las mínimas y el domingo volverán a aparecer nubes y tendremos una situación muy parecida a la de hoy.
Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Bisó en el control de sonido.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida y el miércoles, desde las 10 de la mañana, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las negociaciones para la investidura tendrán que esperar. El líder del Partido Socialista no tiene previsto llamar al resto de los líderes políticos hasta que terminen las vacaciones, finales de agosto, principios de septiembre. Hasta entonces, estará estudiando las propuestas que le han hecho en las últimas semanas las más de 180 entidades sociales con las que se ha reunido para elaborar un programa que servirá de base de negociación. Se trata de presentar un programa con el que poder negociar, sobre todo con Unidas Podemos, un programa que ha dicho estar abierto a cambios.
Evidentemente, esto será una propuesta abierta. Quiero decir con esto que en la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas, pues no vamos con un programa cerrado y, sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas.
Al resto de las fuerzas políticas se les va a trasladar que su obligación es permitir la gobernabilidad.
Y hablaré con todos ellos porque creo que es importante el trasladarles también su obligación de que faciliten la formación de un gobierno. La formación de un gobierno porque no hay, insisto, ningún tipo de alternativa a una que pase por el Partido Socialista.
El presidente de funciones es consciente de que no podrá contar con Albert Rivera porque ya ha negado entrevistarse con él en varias ocasiones, lo que cree que le pasará factura de cara a la ciudadanía. Sánchez pretende reunirse con Partido Popular, PNV, Partido Regionalista Cántabro, Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas catalanas. Aún no hay formato para hacerlo ni prioridades. No llamará a Vox ni a Bildu para intentar esa investidura, a pesar de que la formación abertzale le brinda la abstención de sus 4 diputados. Las palabras de Pedro Sánchez han tenido respuesta por parte de Jaime de Olano. El secretario de Participación del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de someter a los españoles a una perpetua campaña electoral. Jaime de Olano considera que todo lo acontecido desde las pasadas elecciones generales no es sino un sainete.
Todo este periodo, desde la celebración de las elecciones en el mes de abril, se está convirtiendo en un verdadero sainete, en un espectáculo bochornoso al que asistimos todos los españoles y protagonizado por el señor Sánchez.
El secretario de Participación culpa al Partido Socialista de los últimos datos económicos que considera alarmantes. Considera que se ha limitado a repartir sillones con Unidas Podemos y que está sometiendo a los españoles a una constante campaña electoral.
Esta perpetua campaña electoral del señor Sánchez nos está saliendo muy cara a los españoles y desde el Partido Popular, como dijimos, como dijo el presidente Casado, después de las elecciones del mes de abril, pretendemos liderar España desde la oposición.
Nos situamos en el Palacio de la Moncloa, donde la ministra portavoz Isabel Celaá reforzaba el mensaje enviado por Pedro Sánchez, llamando al resto de las fuerzas políticas a ser responsables para evitar elecciones. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Celaá sobre todo ha querido subrayar que el presidente del Gobierno está teniendo una agenda completa muy importante y que seguirá trabajando porque su máximo interés es evitar elecciones.
Queremos un Gobierno ya, cuanto antes, que no haya duda de esto. Por eso seguimos llamando a la responsabilidad a todas las fuerzas políticas.
Pide a la izquierda y a la derecha que sean responsables para permitir la investidura, porque no se trata de regalar un gobierno a Sánchez, sino de dar a España lo que necesita, y se muestra dispuesta a que el líder del PSOE recupere la confianza de Unidas Podemos.
Si se ha perdido confianza, es preciso labrarla, es preciso recuperarla. Sabemos que es uno de los valores que más difícil tiene de ser recuperado una vez de que se pierde, pero tenemos la obligación de recuperar la confianza.
El mensaje desde el Consejo de Ministros es que ofrecerán a Unidas Podemos un acuerdo programático, pero no de gobierno.
También ha comparecido tras el Consejo de Ministros la responsable de Trabajo, Magdalena Valerio, ha hecho balance del plan director por un trabajo digno, Pablo López.
Magdalena Valerio destaca que han sido más de 300.000 personas las que han visto mejoradas sus situaciones laborales gracias a las actuaciones del plan director por un trabajo digno puesto en marcha hace 11 meses. El plan se ha centrado en la conversión de empleo temporal en indefinido, en el reconocimiento de las horas realmente realizadas por personas contratadas a tiempo parcial, en la conversión de falsos autónomos en indefinidos y en el afloramiento de empleo irregular.
Casi 310.000 personas trabajadoras han visto mejoradas sus condiciones de trabajo desde la aprobación del plan director por un trabajo digno, gracias al trabajo y al compromiso de los efectivos que integran el sistema de la inspección de trabajo.
Una inspección de trabajo que va a contar a partir de agosto con 2.055 efectivos tras las últimas incorporaciones, al tiempo que el Ministerio busca mejorar la aplicación informática para conseguir un trabajo y una labor más efectiva por parte de los inspectores. De cara al futuro, la ministra anuncia la reedición de los planes contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial. Se incrementarán las comunicaciones a empresas.
Vamos a remitir aproximadamente unas 85.000 comunicaciones, cartas, un 4% más que el año pasado, a empresas en las que ya se aprecian indicios de fraude. Y va a afectar a 238.015 personas trabajadoras, que son un 81,9% más que en el año 2018.
Los planes arrancarán a finales de agosto y las empresas tendrán un mes para regularizar la situación de los trabajadores o dar explicaciones sobre las presuntas contrataciones irregulares.
La ministra Valero también ha hecho referencia al sistema de pensiones, descarta que suponga un gasto excesivo y culpa a la falta de ingresos, al déficit de la seguridad social. Recuerda que si consiguen formar gobierno será prioritario alcanzar un acuerdo en esa materia, afeando a Unidas Podemos su cambio de posición en el Pacto de Toledo justo antes de alcanzar un acuerdo. Magdalena Valerio.
Y hubo un grupo parlamentario, que no me importa decirlo, el de Unidas Podemos, que iba a apoyar todas las recomendaciones con 3 o 4 votos particulares, y el día de esa reunión se les volvió otra idea y prácticamente querían hacer una enmienda a la totalidad de todas las recomendaciones. Y ahí hubo otros 2 grupos políticos, el PP y Ciudadanos, que se apuntaron al descarrilamiento que provocó Unidas Podemos.
Más cosas. Luz verde al reparto de fondos locales para la lucha contra la violencia machista destinados a los ayuntamientos. Son 20 millones de euros, Noelia.
Sí, y se hace porque los ayuntamientos son la primera red para atender a las víctimas de violencia machista, mujeres que no se atreven a ir a la policía, pero que confían en sus servicios más cercanos. Tras lamentar el asesinato del menor de 11 años a manos de su padre en la localidad murciana de Beniel, la ministra Celá utilizaba ese caso para llamar a la unidad de acción de todas las administraciones y cargar contra los mensajes de Vox y quienes han pactado con esta formación.
Integrar en las instituciones públicas, a veces, a fuerzas políticas que lo llaman de otra manera, me estoy refiriendo a la violencia de género, a la violencia machista, pueden hacer titubear a la ciudadanía en relación a la calificación de gravedad de tal espanto.
Pide no permitir fisuras en el pacto de Estado contra la violencia de género.
El Registro Civil publica en el Boletín Oficial del Estado el listado de españoles que murieron en Mauthausen y Gusen para que sean inscritos como fallecidos. Son más de 4.400 víctimas. El objetivo es que familiares y allegados presenten alegaciones en el plazo de un mes para subsanar, Eva Prat, posibles errores.
Se trata de una de las medidas recogidas en la Ley de Memoria Histórica como agradecimiento y reparación de los más de 10.000 españoles que fueron deportados por el gobierno franquista a los campos de concentración nazis, de los cuales 5.000 perdieron allí la vida. Enrique Gómez, que es presidente de la Casa de la Memoria Histórica de Aragón, una de las comunidades con más víctimas, se felicitaba por este reconocimiento.
Desde luego es un hito, es una cosa muy importante que se reconozca que la gente no eran simplemente unas estadísticas, ¿no?, como han dicho algunos dictadores, sino que eran personas, ¿no?, personas con una vida que tenía por delante y que les fue totalmente cambiada por unos acontecimientos históricos que la mayor parte de ellos, lógicamente, no deseaban.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, explicaba por su parte el objetivo de esta iniciativa.
Este recordatorio solemne que tiene el Gobierno de España en relación a los republicanos, al exilio, a todo lo que fue el horror franquista, el 80 aniversario. Yo lo siento de manera muy íntima porque el hermano de mi madre fue una de las víctimas de Mauthausen.
Ya el Consejo de Ministros aprobó hace 4 meses la instauración del 5 de mayo como el día de homenaje a los españoles víctimas del nazismo.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los vigilantes de seguridad del aeropuerto barcelonés del Prat llevan a cabo una huelga indefinida desde las 12 de la pasada noche. Cerca de 185.000 pasajeros y 1.000 vuelos programados se están viendo afectados por un conflicto en el que los vigilantes reclaman un incremento de 1 euro por hora trabajada, parking gratuito y un descanso de 10 minutos por hora. La empresa concesionaria Trablisa solo ofrece el pago de un plus en la próxima nómina de octubre. De momento, los tiempos de espera para acceder a la zona de embarque están dentro de la normalidad, algo que se achaca a los servicios mínimos del 90% impuestos por la delegación del Gobierno. Mientras, la portavoz del Comité de Huelga critica cómo se están comunicando los servicios mínimos, la directora de Recursos Humanos de Trablisa considera que todo está dentro de la normalidad. Escuchan a Genoveva Sierra y a Pilar Albacete.
Entonces han llegado, le han preguntado al jefe de equipo, oye, ¿tenemos carta de servicios mínimos? Le han dicho, no tienes nada. Entonces los compañeros han dicho, bueno, pues nos acogemos a nuestro derecho a huelga y nos vamos. Automáticamente ha venido el director corporativo y les ha dicho que no, que tenían que trabajar aunque no tuvieran servicios mínimos.
Queremos lanzar ese mensaje tranquilizador. Se están cumpliendo con los servicios mínimos. Hasta las 9 de la mañana no ha habido absolutamente colas. Los tiempos de paso eran muy inferiores a los 10 minutos. Ahora sí que ha habido un pequeño repunte. Pero aún así, los tiempos máximos que estamos teniendo de paso son de 17 minutos. Son tiempos muy buenos para esta época.
Metro de Madrid cierra a partir de mañana la estación de Príncipe de Vergara. Será durante 2 semanas con el fin de acometer la renovación y modernización integral de la estación. Los trenes pasarán por ella, pero no efectuarán parada. Julio César Cobos.
En esta estación se van a instalar 6 ascensores, se van a mejorar las señalizaciones, la climatización, habrá nuevas dependencias y la estación se volverá a reabrir el 24 de agosto. En esta reforma se han invertido más de 11 millones de euros. Un cierre de la estación de Príncipe de Vergara, inoportuna para algunos usuarios y desconocida para otros.
La verdad que es una pena porque llevan un año con la línea así en obra y si no es esta es otra y la verdad que siempre hay algún motivo por lo que la línea tiene que estar cerrada.
No, sabía que la línea 4 le iban a cerrar, pero la 2 no lo sabía.
Bueno, va a ser para bien para nosotros, pues hacen bien.
En la estación de Príncipe de Vergara también se aprovechará durante estas dos semanas para la retirada de materiales con amianto. La implantación de los nuevos ascensores forma parte del plan de accesibilidad puesto en marcha por la Comunidad de Madrid en el metro. Más de 320.000 personas son potenciales usuarios de estos ascensores. En el suburbano de Madrid ya se han instalado 529 ascensores y está previsto que también lleguen a las estaciones de Gran Vía, Tribunal, Plaza Elíptica y Bilbao.
Además, hoy se han incorporado 44 nuevos maquinistas a la plantilla de metro. La Comunidad de Madrid refuerza, por lo tanto, esa plantilla y busca mejorar el servicio que ofrece a los usuarios en previsión del incremento en el número de viajeros. José Luis Urgel.
A estos 44 maquinistas se le sumarán 45 más el próximo 21 de agosto y otros 11 que van a empezar a trabajar en octubre. En total, 100 nuevos conductores de metro, 14 mujeres y 86 hombres, con los que la compañía refuerza la plantilla en el año de su centenario. Sin embargo, desde el sindicato de maquinistas consideran insuficientes estas contrataciones. Juan Ortiz, portavoz.
Creemos que no son suficientes. Van a ser 100 incorporaciones con los 11 de octubre y nosotros llevamos pidiendo todo este año que sean 350. Date cuenta de que 100 personas final repartidas en todas las líneas y todos los turnos que tiene Metro de Madrid no va a suponer ni un tren por línea por turno. A día de hoy es insuficiente y lo que pedimos es que hagan más incorporaciones.
Según el sindicato, la falta de trenes y maquinistas se debe a la mala planificación de la comunidad, que anunciaba recientemente la tramitación de la compra de 60 nuevos trenes. Los conductores de metro también recuerdan que continúan sufriendo situaciones de inseguridad, por lo que reclaman más vigilantes de seguridad. Y sobre la gestión del amianto, en estaciones creen que no están siendo transparentes.
Nos vamos a ir ahora hasta Villaverde. Conocemos la historia de Ana y Vital. Le duermen cada noche desde hace una semana en un parque del distrito y salen adelante con la ayuda de los vecinos del barrio. Llegaron con su mudanza para establecerse en un piso de alquiler, pero tal piso no existía. Hasta allí nos vamos. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Una estafa, un piso que no existía, ha dejado a Ana, Vitali, la madre de este, en la calle. Ana lleva 17 años viviendo y trabajando en España y jamás le había ocurrido algo similar. Él también busca empleo, pero le preocupa mucho más a su madre, de 60 años, enferma de cáncer, y que como ellos duerme ahora a cielo abierto en el Parque Plata y Castañar. Ana y Vitali han recibido ya la visita del SAMU Social, es la última hora, lo hicieron ayer, quienes les han transmitido que están todos los pisos municipales ocupados. Vital, y sin embargo, insiste en que no quiere nada gratis.
No quiero mucho, quiero solamente vivir como todo el mundo, quiero que encontrar trabajo, si pueden ayudarme a alquilar un piso, ¿no sabes? Yo no pido nada gratis, yo voy a trabajar, tengo manos, tengo piernas, tengo cabeza, para mi madre, para mi mujer, para mi familia.
Una familia que no está sola. Un huerto ecológico lidera una ayuda que ha llegado también de paisanos ucranianos de Vitali y personas solidarias que donan lo que pueden a dicha familia. Lo más urgente es encontrar dónde dejar sus cosas. Dicen Ana y Vitali que no pueden desplazarse en busca de piso ni trabajo por miedo a perder lo único que les queda.
Gracias, Jesús. Más cosas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para paliar los daños de los incendios forestales en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las llamas han arrasado más de 600 hectáreas entre las dos zonas, la de la vertiente segoviana en la granja de San Ildefonso y la de Miraflores de la Sierra. En Miraflores continúan los retenes. Es un verano peligroso por el viento. Carlos Novillo es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112.
Tenemos un verano con un alto índice de vientos y vientos fuertes que además aparecen en las horas centrales del día. Y bueno, pues son justo los factores que necesitan los incendios para progresar. Y es lo que estamos un poco con esa alerta máxima pidiendo la colaboración ciudadana.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cambiamos radicalmente de argumento informativo. Hay cientos de imágenes asociadas al verano y una de ellas es la de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Es la lluvia de estrellas más famosa del año. Miremos al cielo, sobre todo la noche del próximo lunes, María José Francisco.
Y eso sí, lo haremos tomando como gran compañera la paciencia, una vez que nos hayamos ubicado en un lugar donde el cielo se divise totalmente oscuro. A ser posible tumbados y mirando al noroeste, en una contemplación en la que nos acompañan Júpiter y Saturno para ver esos meteoritos que entran en nuestra atmósfera a gran velocidad y quemarse después en un fragmento de segundo. Lo que conocemos como estrella fugaz, asociada a los deseos y los sueños. ¿Cómo encontrarlas en el cielo? Es lo que nos detalla Roberto Bravo, fundador de Astroafición.
sale a eso de las 11 de la noche hacia el noreste, ¿vale? Entonces, a diferencia de lo que la gente cree, es donde justo no hay que mirar. Es donde vas a ver menos y donde las vas a ver muy cortitas. La idea es mirar pues por lo menos a 30 grados, a un par de palmos de distancia, en cualquier otra dirección, porque vas a ver trazos de fugaces mucho más largos.
Estos pequeños meteoros, asociados a la constelación de Perseo, intentarán robarle protagonismo a la Luna, que en fase casi llena nos hará más costosa su visión, ofreciéndonos la mejor perspectiva cerca del amanecer y a puntito de saludar al sol.
Bueno, pues comienzan las fiestas patronales de San Lorenzo del Escorial. Hay propuestas familiares, pasacalles, pruebas deportivas. Pilar Rivera.
Una gincana humorística familiar y un tobogán acuático gigante son las principales y novedosas propuestas con las que el Real Sitio celebra sus fiestas más tradicionales. Carlota López es la alcaldesa.
Conciertos de órgano o la Feria del Libro Antiguo y de ocasión. Contiene también múltiples actividades deportivas o los conciertos del Mester de Jugularía y Camela, que tendrán lugar el día 10, o el de Bustamante, David Bustamante, el día 14, o Isabel, José T. y Charlie el día 11 de agosto. Las actividades para nuestros mayores y niños también son muy completas y variadas. Como este año, como novedad, tenemos la instalación de un tobogán gigante de 60 metros el día 11 y que estará instalado en la calle Juan de Villanueva, o la gincana familiar el día 12. Como actuación central para el público infantil, tenemos la actuación Disney Manía y el Desván Mágico el día 13 de agosto a las 8 en la Plaza de la Constitución.
Mañana, Día Grande del Patrón, el día 15, como colofón a las festividades, Travesía de las Cumbres declarada de interés regional.
Onda Madrid, deportes.
Pues nos vamos de travesía por la información deportiva con Carlos Rodríguez. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, Marta, con noticias de última hora, porque definitivamente la Liga parece que finalmente va a empezar justo en una semana. Sí, el viernes que viene, el día 16... Como digo, parece que de forma definitiva, porque el juez que lleva la causa, el magistrado Sánchez Magro, acaba de decidir que toma la medida cautelar de permitir que sí se juegue los viernes, pero no los lunes. Recuerden que la Liga quería que haya partidos los viernes, sábado, domingo y lunes, mientras que la Federación solo quería que se jugasen sábados y domingos. Así que, en principio, y hasta que se entre en el fondo de la cuestión, el juez decide tomar esta decisión salomónica. Sí habrá partidos de fútbol profesional viernes, sábado y domingo, pero no los lunes. Mientras, ayer se cerró el mercado de fichajes en Inglaterra, del que todos estábamos pendientes, sobre todo porque era casi la única posibilidad de que el Real Madrid traspasara a Gareth Bale a algún equipo de la Premier, o que el Manchester reforzara su centro del campo para permitir a Pogba fichar por el conjunto blanco. Al final, nada de nada, Pogba sigue en Manchester y Bale en el Real Madrid, cuyas opciones de futuro se reducen a seguir aquí hasta la apertura de mercado invernal y marcharse a China, aunque también ha surgido en las últimas horas el interés del Bayern de Múnich tras perder a Robben y Ribery y lesionarse de larga duración el jugador del City, Leroy Sané, al que iban a fichar. Los alemanes están interesados en hacerse con el galés, operación que buscarían fuera similar a la de James, cesión con opción de compra al final de temporada previamente estipulada. Y tras el fichaje frustrado de Paul Pogba, parece que el Real Madrid se lanza definitivamente a por Neymar. La única prioridad del brasileño es salir del PSG. En Barcelona creen que es para subir el precio del futbolista brasileño, mientras que el Real Madrid y su presidente Florentino Pérez está convencido de intentar traerle para reforzar el equipo. Estamos ante el último fin de semana de la pretemporada. Los equipos madrileños de primera juegan sus últimos amistosos. El más atractivo, partidazo mañana en Estocolmo entre el Atlético de Madrid y la Juventus a las 6 de la tarde, partido que podréis escuchar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid y ver en la pantalla de Telemadrid. El Getafe juega mañana también en el Coliseum a las 9 de la noche ante el Atalanta. El Leganés lo hace en Butarque Trofeo Villa de Leganés a las 8 de la tarde frente al conjunto del Albacete, mientras que para el domingo quedará el Roma y el Real Madrid. Y terminamos con un apunte de tenis, porque en el Master 1000 de Montreal, Rafa Nadal y Roberto Bautista ya están en cuartos de final tras derrotar esta madrugada a Guido Pella y Richard Gasquet. Esta noche, a partir de las 12 y media de la noche, partidos de cuartos de final de los dos tenistas españoles.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Vamos ahora con una refrescante propuesta de cara al fin de semana. Nos gusta especialmente por venir de un madrileño que figura en el ranking de la coctelería internacional. María José Francisco.
Aquí vive y tiene sus negocios Diego Cabrera, cuyo nombre se incluye entre las 100 figuras más influyentes de la coctelería mundial. En la revista Drinks International, un referente del sector, coquetea con ingredientes poco frecuentes, fermentados, aceite de oliva o plantas medicinales de Sudamérica. Y para nosotros, el secreto de un sabor mix del clásico Tom Collins, como punto de partida, media taza de limón, media de agua tibia y otra media de azúcar blanco, que nos va a venir muy bien, tomen nota.
Vamos a disolver el azúcar en el agua y luego la vamos a agregar en el limón y vamos a dejar que se enfríe. Al momento de elaborar el cóctel,
lo que vamos a hacer es agregar 5 centilitros de ginebra, 5 centilitros del zumo de limón, el sour mix, y lo vamos a completar con soda. Muy simple, lo pueden hacer en un vaso o en jarra, siguiendo las proporciones, partes iguales de ginebra y limón, y luego completar con soda.
Concierto de Katja Bonnet el domingo en el Auditorio Parque de Berlín.
Para adentrarnos en el universo de la niñez, de la cantautora californiana y sus ritmos suaves, sintetizadores espaciales y dulce voz, entre los años 50 y un futuro lejano, una actuación que forma parte de los veranos de la villa.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticias en Onda Madrid, resumen de lo fundamental a esta hora en este noveno día del mes de agosto. No será hasta finales de este mes o principios de septiembre cuando Pedro Sánchez retome los contactos con los partidos políticos afines para llegar a un acuerdo programático que le facilite la investidura. Al resto de las fuerzas políticas les va a trasladar cuál es su obligación, que ha dicho es permitir la gobernabilidad. Eso va a ser tras reunir en un documento todas las propuestas que ha estado recopilando en las reuniones que ha estado manteniendo con diferentes sectores de la sociedad civil. Lo ha anunciado el presidente en funciones antes de su encuentro con representantes del sector cultural.
Hablaré con todos ellos porque creo que es importante el trasladarles también su obligación de que faciliten la formación de un gobierno. La formación de un gobierno porque no hay, insisto, ningún tipo de alternativa a una que pase por el Partido Socialista.
El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha solicitado a la Cámara Regional la celebración de un pleno monográfico sobre la gestión de Aval Madrid y las posibles existencias de tratos de favor a miembros del PP por parte de dicha empresa. Es una petición que ha registrado la portavoz Isabel Serra tras las últimas informaciones sobre la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para el vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, lo que pretende la izquierda es embarrar, ha dicho, el campo tras perder las elecciones. Responde así a las últimas noticias sobre ese préstamo de Aval Madrid al padre de Isabel Díaz Ayuso o a que ésta no habría pagado el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en los últimos 5 años.
Como siempre, cuando no logran sus objetivos, que es en este caso alcanzar el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues se dedican a embarrar el campo. Afortunadamente para los madrileños, Isabel Díaz Ayuso representa no solo el presente, sino lo que es más importante, el futuro de esta comunidad.
La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid va a emprender las acciones pertinentes para retirar de un cartel publicitario que hay en Alcalá de Henares, cuyo contenido dicen es intolerable y denigra la imagen de la mujer. Se trata de una imagen que promociona el servicio de lavado de coches en el que se recogen 2 ilustraciones de mujeres semidesnudas limpiando vehículos. Colas de casi una hora en la primera jornada de huelga indefinida de los vigilantes del aeropuerto del Prat. Desde esta medianoche, los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona llevan a cabo una huelga indefinida que se desarrolla con cierta tranquilidad en la T1, aunque en la T2 se han registrado esperas de casi una hora. Oleada de robos esta madrugada en Madrid. La policía ha contabilizado al menos 7. Se investiga ahora si se trata de la misma banda o si son hechos aislados. Uno de esos robos se ha registrado en una cafetería de La Latina. Los ladrones han entrado reventando la puerta a mazazos. Así lo explica su dueño, José Luis Marín.
Los destrozos que han hecho, como usted ve, son muy grandes y han destrozado la máquina, se han llevado todo el dinero y todo lo que han pillado, como mínimo 2.000 euros.
Porque esta noche es que están dando muchos palos.
Sí, me han dicho que sí, que la policía me ha dicho que por Rafael Alberti o por no sé dónde, que han estado también robando.
Y aparatoso incendio en Usera, que ha obligado a desalojar a todos los vecinos del edificio en el que se ubica un taller situado en la calle San Antonio de Padua. El fuego se ha originado en una cabina de pintura y se ha complicado al alcanzar uno de los vehículos y colapsar la cubierta por el fuego. Afortunadamente no hay heridos. Una vez extinguido el incendio, han regresado a sus casas. La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha ocultado nuevos fondos en Andorra. Lo habrían hecho a través de media decena de cuentas bancarias. Anticorrupción solicita así una nueva comisión regulatoria que ya ha sido acordada por el juez José de la Mata para cuantificar el dinero total defraudado. Y el nombre de 4.427 republicanos españoles, 242 de ellos madrileños que murieron en los campos de concentración de Mauthausen, podrán ser registrados desde hoy como fallecidos. El BOE publica el listado de las víctimas españolas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Isabel Celaá es portavoz del Gobierno.
Este recordatorio solemne que tiene el Gobierno de España en relación a los republicanos, al exilio, a todo lo que fue el horror franquista, el 80 aniversario. Yo lo siento de manera muy íntima porque el hermano de mi madre fue una de las víctimas de Mauthausen.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Javier Fernández Mar Domingo. Se quedan ahora con Begoña Tormo y su recorrido como todos los días por la Comunidad de Madrid. Hoy nos lleva hasta Manzanares, El Real. Un saludo y muy buenas tardes.